para ponerte de buenas, bueno, date la oportunidad de hacer temprano tus actividades. Te va a sorprender cuánto tiempo te restará para dedicarlo en alguna actividad que entonces te guste hacer. De igual forma, a llegar a tiempo mejora tu humor y además te hace más responsable. Así que no te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho cariño este miércoles 22 de mayo.
Yo soy Alonso Rivero, muy contento de estar por aquí con todos ustedes en el ombligo de la semana, justo la mitad
de semana. Y un programa dedicado a nuestra ciudad, Alonso. Vamos a hablar de este, pues, nueva modalidad, lo que es la bicicleta. Es moda, es un deporte, es un transporte, ¿en qué se ha convertido? A mí en lo personal me encanta andar en bicicleta, pero no lo he tomado.
¿Así no sabía?
Sí, me encanta, pero no lo he tomado como un medio de transporte. O sea,
no, lo haces como un hobby,
como un deporte.
Hacer ejercicio.
Entonces vamos a platicar con, bueno, personas que están muy metidas, que iniciaron todo este programa de las bicicletas, pero fíjate que hablando de nuestra ciudad, nos quejamos muchísimo del tráfico, te quejas de las segundas filas, te quejas de que nadie respeta, y yo sí considero, Alonso, que se están haciendo esfuerzos por mejorar la convivencia, por mejorar ese transporte. Vamos a hablar de la bicicleta, pero otro de los espacios de que más, digo, otra de las iniciativas que se han querido hacer es esta cuestión de los parquímetros. Tú cada vez te das cuenta que en zonas que eran, pues, residenciales, que eran zonas que todo mundo utilizaba, cada vez están poniendo más parquímetros. Pero a lo que voy es que siempre, de veras, los mexicanos le buscamos por dónde, ¿verdad? Ahora resulta que tú vas a zonas en que acaban de poner el parquímetro, tú sabes cómo funciona, está muy sencillo, o sea, te están poniendo unas rayas en las banquetas y lo que tú tienes que hacer al ver esa raya, quiere decir que si tú te vas a estacionar ahí, tienes que ir a un parquímetro cercano. No es como en otros países que el parquímetro está pegado, ¿no? Y que hay muchos parquímetros, ¿no?
Claro.
Aquí es uno solo que casi siempre ponen en la esquina. Claro que tienes que caminar, por supuesto. Entonces tienes que estacionar tu coche, caminar un poco.
Es una latita, ¿eh?
Es por eso, es a lo que considero. Es un poco lata, si pagas, pues, el tiempo que
porque
quieras.
Además, ni siquiera es que... A mí algo que me parecería bien de los parquímetros es si dejaras tu coche... Tú tienes que caminar hasta el parquímetro, sí, de entrada encontrarlo, que uh-huh, luego no es fácil, ¿eh? Luego, o sea, estás a la mitad de la calle y no sabes si no conoces la calle, no sabes si está para arriba o para abajo, uh-huh, pero bueno, a caminarle. Ya que lo encuentras, haces una filita, porque hay gente que también lo quiere pagar, si no, de todas maneras, ya empieza el asunto este de la máquina, le pones las placas, y cuando le pones las placas yo dije, maravilloso, se va a registrar aquí qué placas de qué coches están estacionados, por cuánto tiempo y listo. Pero no es así. Te entregan un boletito
y ese boletito
lo tienes que poner en el tablero de tu coche.
Y entonces está pasando una persona a revisar esos
boletitos.
Y si no, lo que hace es que te
ponen la famosa araña.
Exactamente, en la llanta. Bueno, pues ahora resulta que con cubetas, con guacales, con botes, con tubos, vecinos y comerciantes de todas estas colonias, bueno, de varias de las colonias, sobre todo, por ejemplo, la Hipódromo, la Roma Norte, todo lo que es la Condesa, apartan lugares en las calles que ya están pintados para uso exclusivo de los parquímetros. Entonces siguen apartando esto. ¿Por qué? Porque una situación que se está dando es que los lugares que están apartados, por ejemplo, son gente que trabaja ahí, que estaba muy acostumbrada a estacionarse, que no le costara,
claro,
y ahora resulta que le va a costar. Entonces hay que pagar y hay que ver, pues, cómo... Porque,
o sea,
no,
pero me imagino que los franeleros, además de que... O sea, ellos tienen el bote para apartar el lugar, pero cuando tú llegas y te quitan el bote y te estacionas, además tienes que pagar el parquímetro.
Bueno,
o sea, le tendrás que pagar al franelero y al parquímetro.
Eso es lo que no sé cómo funciona, porque entrevistan a los franeleros y dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Nosotros ya se nos acabó el trabajo, ya se nos acabó la chamba, y lo que vamos a tener que hacer, esto es en palabras de un franelero, es, pues, ahora sí que trabajar cuando se terminen los parquímetros, es decir, a partir después de las 8 de la noche, cuando ya no funcionan, y se quedarían hasta las 2 o 3 o 4 de la mañana, según la zona, en fines de semana, para poder ellos seguir su trabajo de franelenos.
Entonces, claro que su trabajo fuerte, pues, es en el día. Pues
es en el
lógico,
día.
Lógico, por, uh-huh, eso los parquímetros tienen este horario.
Entonces, eso es lo que es interesante. Yo sé, esto les va a subir mucho a las personas que trabajan, es como una pensión, ¿verdad? Aparte que no tienes seguridad, no tienes en plena calle, o sea, es algo que no está. Y además muchas veces tienes que estar pendiente, porque si pagaste 3 horas, otro día yo estaba con una persona en una oficina y de repente se tuvo que salir. Hijo, espérame, se me va a acabar lo del parquímetro, se tuvo que salir.
Lo que pasa es que además no te dejan poner más de cierto tiempo, no sé si son 3, 4 horas, pero tú no puedes llegar y ponerle 6 horas al
parquímetro. Es que la idea del parquímetro exactamente no es para una persona que está en su oficina 8 horas y que va a dejar ahí el coche, claro. La idea es para que suba y baja.
A mí no me parece mala idea la de los parquímetros, porque en realidad hay un problema de espacio en la Ciudad de México, claro. Sobre todo en ciertas colonias. Entonces, con esta manera, de esta manera, pues, se evita que sea insoportable el poderte estar estacionando. Y bueno, lo que a mí me parece que debería de suceder es que sean más prácticos, porque es increíble que los parquímetros de antes, los de poste grises que les echabas monedas y se hacía, parpadeaba lo rojo y todo esto, eran bastante más agradables que estos, porque lo tenías enfrente del coche y listo, no te tenías que ir a otro lado, con la única diferencia que tenías que conseguir monedas. Pero estos son de caminarle un rato y te digo, ya que caminas, regresas a tu coche a dejar el de este. Y por último, este comentario de los parquímetros, a mí me parecería que está muy bien que los tengan, pero que ese dinero sirva para tener bien la calle. No, pues digo, al final del día el gobierno está sacando dinero que no sacaba antes, pues que lo utilice para que la calle esté bien. Que
de
esté
acuerdo contigo, porque si tú te fijas en las principales ciudades del mundo, los estacionamientos son carísimos. Entonces,
Nueva York, una vez yo tomé una foto en un estacionamiento, no me hagas mucho caso, pero era algo así como $20 la hora o $60 la hora. Era una locura lo que era.
Por supuesto, porque lo que buscan es exactamente que la gente utilice lo menos posible el coche. Ahora, lo que es interesante es qué va a pasar con los franeleros. Autoridades, por ejemplo, de la delegación Cuauhtémoc, que en este caso invitaron a 25 franeleros de la colonia Hipódromo y Roma a incorporarse a cooperativas, te voy a decir lo que les están planteando. ¿Sí? El delegado informó que para dicho plan, su área de desarrollo económico va a invertir 7 millones de pesos. Lo que están proponiendo es que con los recursos podrán comprar material y herramientas, se firmaría con ellos un contrato para que hagan trabajos en servicios urbanos con las ganancias que dejen los parquímetros.
Es una buena idea.
Exactamente, que los tarjetones para los residentes, por ejemplo, que viven ahí, son gratuitos y se entregará uno por vivienda, aunque estudiarán casos particulares de familias que requieren dos, que también la familia, claro, que vive ahí, ¿qué va a hacer, no? Entonces, bueno, eso es algo que tenían que estar viendo qué va a pasar con todos los que dependían, su chamba era estacionar, y también están estudiando, pues los que viven ahí, qué va a pasar con una persona que digo, yo tengo en mi casa, yo tengo una banqueta enfrente de mi casa y ahora resulta que tengo que pagar un parquímetro. Más o menos, no sé si tú tengas idea exactamente, pero anda por 10 pesos el parquímetro, una hora y media, más o menos.
Creo que está menos, ¿no? No sé.
Que habría que ver.
Lo voy a revisar, pero...
Pero vaya, sí es algo que si vas a estar 8 horas diarias, pues se te vuelve. Pero es una...
No sé si hasta cambie dependiendo de la colonia, no sé.
Ahora, es un costo, Alonso, que todo mundo pagamos siempre. Pues tú vas a un lugar y tienes que pagar estacionamiento. Hay zonas en la ciudad en que pagas más. Entonces yo sí los invitaría a que...
Bueno, además partimos de la base de que si tienes un coche... pues tiene ciertas posibilidades, entonces tampoco me parece mal porque la calle no es tuya, la calle es pública.
Y hay personas
que se adueñan la calle, que también hablando de los franeleros, pues como en todo, hay de todo, hay franeleros excelentes que te hacen la diferencia y hay patanes que bueno, no valen la pena
mencionar. No, y hay zonas de residenciales en que viven cerca de, por ejemplo, de una oficina y demás. Yo conozco a personas que es imposible ya, no pueden entrar ni a su casa porque viajan los coches estacionados
hasta en las puertas.
Hasta en las puertas, y aparte llegan a las 9 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. Entonces es algo que sí tiene que cambiar, y yo os invitaría de veras a que estas iniciativas que se están llevando a cabo en la ciudad, pues no andemos buscando la forma en no cumplirlas, ¿verdad? La forma en apartar el lugar del parquímetro, en no pagar el parquímetro. Bueno, más bien es hay que adaptarse a esto y ver que es un costo y que es por el bien de todos. Bueno, pues les contábamos que el día de hoy vamos a hablar de todo este programa de las bicicletas, de las ecobicis. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a aprender de tus errores. Y es que no te pongas triste, tampoco te apures y no te angusties, mucho menos te deprimas por haber cometido algún error. Mejor hay que tomarlo positivamente y considéralo un aprendizaje, una importante lección. Lo grave no es equivocarse, lo delicado es seguir cometiendo el mismo error. Analiza, busca, piensa en dónde estuvo tu equivocación e intenta remediarlo. De esta manera, cada error se convertirá en un paso adelante y en una lección aprovechada positivamente. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hay tristezas que son como las cascadas de los ríos. Se deslizan suaves y bajan por tu vida sin detenerse ante los obstáculos, para luego desembocar en las playas de tu futura alegría. Cuando notas que tu mirada pierde el brillo del atardecer, recuerda que en la mañana sube el sol, quien hará de tu hoy el inicio de tu día. Por eso, siempre espera el mañana con la cabeza erguida. Continúa simpatizando con la vida aún cuando no brille tu sol. Todos los sinsabores que pudiste percibir en la vida tienen como finalidad que recuerdes que aún te queda el sentido del gusto para diferenciar lo bueno de lo malo. Solo se vive un día a la vez. Por eso, aunque tengas prisa, tienes que esperar 24 horas para ver el mañana. La vida es un lujo, es el gusto de lo exquisito por mantener un pie frente al otro. Sí, la vida es un lujo.
Por correo electrónico,
estamos en contacto.
Día a día, @hombrenuevoméxico.com.
Saludamos esta mañana a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Iván de la Lanza Gamis, director de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta. Iván, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
¿Llegaste en bicicleta?
Sí. Sí, logré llegar.
O sea, tu medio de transporte es la bici.
Oye, sí. Pero espérate, Constituyente está en la loma. O sea, sí. Te tocó puro de subida.
Sí, ahora sí me hicieron sudar un poquito, como podrán ver aquí en el estudio.
ahí viene tu agua.
Oye, pero bueno, lo bueno es que aquí descansas y ya lo demás es de bajada, a menos de que te quieras seguir para Santa Fe, ¿no? Pero
exacto.
Ya todo de bajadita. Ya sin pedalear.
Oye, Iván, pues hablábamos ahora al iniciar el programa y de hecho estamos dedicando este programa a todas estas iniciativas que se han estado implementando en la Ciudad de México. Una de ellas definitivamente es la bicicleta. A mí me da muchísimo gusto cada vez ves más personas en bicicleta que se pueden transportar, pero también me preocupa por el otro lado, ¿verdad? Porque qué tanta conciencia tenemos de esto, qué tanto estamos acostumbrados a respetar a los ciclistas y qué tanto los ciclistas saben andar en bicicleta. Entonces, ¿cómo surge esta estrategia? Tú fuiste de los iniciadores, ahora eres el director.
Claro, miren, les platico, por supuesto. Esto es parte de una política de movilidad completa del gobierno del Distrito Federal.
Esa es iniciativa del gobierno.
Así es, okay. Desde hace varios años. Esto es parte de una iniciativa que pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente, ahora a cargo de la maestra Tania Müller. Y es parte de una política de movilidad general, como tú bien lo mencionabas, y como me platicaban ustedes, estaban hablando, por ejemplo, de parquímetros.
Así es.
Parquímetros en conjunto con otras estrategias y programas, proyectos como son Metrobús, Metro y otros sistemas de transporte en general, tienen un sentido de política general de movilidad, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer ahora es transportar personas, mover personas, no vehículos, ¿no? De tal manera que logremos garantizar la accesibilidad a todos los puntos. Entonces, la estrategia de movilidad en bicicleta tiene tres ejes principales, ¿no? El primero es infraestructura y equipamiento ciclista. Esto es, vamos a dotar a las personas de un medio por el cual puedan transitar con su propia bicicleta o con una ecobici, por ejemplo.
Claro,
pero
esté la infraestructura para que lo puedas hacer.
Oye, que
haya
así,
¿no?
Si
que hay un camino.
Que hay un camino.
¿No? Como si fueran coches, pues lo mismo. Hay que hacer una vía especialmente diseñada para las bicicletas que dé seguridad y que te pueda transportar cómoda y rápidamente, ¿no? La segunda es equipamiento. Equipamiento es uno de los mayores tiempos de traslado. Se pierde al salir de tu casa a llegar a una estación de transporte público masivo, semimasivo, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas que se tiene es hacer ese primer tramo para el transporte público en bici, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo veo que mucha gente llega al metro, en el metro dejas tu bici y la encadenas y te vas a tu trabajo, entonces regresas y ya agarras tu bici otra vez y te...
y el trayecto de tu casa al metro, ese es el que haces en bicicleta.
En tu propia bici. Entonces buscas un lugar seguro donde puedas dejar tu bicicleta dentro del medio de transporte masivo o semimasivo. ahora pasa en la línea 12 del metro y lo vamos a hacer próximamente en el CETRAM de 1917.
Oye, vi la foto del estacionamiento de las bicicletas. El metro.
El de línea 12.
O sea, no, impresionante. Muchísimas bicicletas.
Yo he visto de repente que las cuelgan, donde no me acuerdo qué terminal vi, creo que no.
La línea naranja, la 7. En Polanco hay unos ganchos.
Ajá, entonces la cuelgas, la amarras y ya te vas.
Pero tú no te puedes subir al metro con bicicleta.
No, porque desafortunadamente la demanda, no, pues, y no como en otros países, sí,
no, apenas cabemos en otros países. Pero en otros países sí lo
pues
puedes
hacer. Pues sí, porque hacer. Va más vacío. De hecho, la invito, doctora, a que se venga a las 6 de la tarde al metro.
Con su bici. A ver si, con la bici, a ver si entro.
A lo mejor se entra la bici y usted ya no.
Sí, eso que ni qué.
Estamos pujando por eso, porque a las 10 de la noche, ustedes seguramente lo han visto en el metro, se cierran vagones, ¿no? Entonces, los últimos,
que lo puedas hacer.
Claro, porque ya no hay la misma demanda.
Claro.
Entonces, por seguridad se cierran vagones. Entonces, lo que estamos pidiendo ahorita pues es que podamos entrar en horas de baja demanda, como sucede hoy en día en Metrobús. Y la segunda estrategia es...
Ah, en Metrobús sí puedes entrar con bici de,
después de las 10 de la noche y antes de las 6 de la mañana.
Está muy bien.
Exacto. Son horarios valles, se le llaman, ¿no?
Digo, ya quien se quiera rifar, andar en bici esas horas, ya es su bronca, ¿no?
Exacto, ya, ahora sí que cada quien.
Cada, ¿no?, quien.
La segunda es cultura y socialización, y esto tiene que ver con los paseos dominicales, los paseos nocturnos, ¿no?
Eso, o sea, también lo hacen ustedes, el cierre
sí,
de
eso
Reforma.
Sí, eso sí lo han hecho el cierre.
Que ha tenido mucho éxito, ¿no? Yo he escuchado muy buenos comentarios de que la gente en realidad la pasa bien, porque es una vialidad, pues además de que... Pues para mí sin duda es la más bonita que tenemos. Está muy bien en cuanto a transitable, es muy ancha, o sea, hay como muchas familias por ahí andando en bicicleta, ¿no?
Así es, es algo que promueve un estilo de vida saludable en pro de la bicicleta, de convivencia, es muy familiar, ¿no? Te invita a disfrutar de una calle sin coches, ¿no? Un esquema que rara vez pensamos, ¿no? Algo claro. Que se le llama en Estados Unidos desde hace mucho el Open Street. Y justamente también con
pasos nocturnos. ¿De dónde cierran en Reforma?
Nosotros nos encargamos, y esto es importante hacer la distinción, nosotros hacemos el cierre de Torre Mayor hasta la Basílica, ¿no? Por todo Reforma. Hay algo más que se llama el ciclotón. Eso pasa una vez al mes, el último domingo de cada mes.
Okay.
Y ese es el cierre completo de todo el circuito interior, ¿no?
Okay.
Y que es un cierre mucho más grande y que está a cargo del Instituto del Deporte. Entonces,
pero ese es más como pro, ¿no? Es de los que le quieren dar ya un poco más en serio, no es tanto de ir a cotorrear ahí.
Pues sí, no es tanto, efectivamente, a lo mejor si tú vas con tu hijo de 2-3 años, pues no se va a aventar 34 kilómetros,
claro,
¿no? Pero lo que busca pues es hacer tramos, acercar ese cierre a delegaciones que normalmente en el cierre dominical habitual que nosotros hacemos pues no están
muy lejos, claro.
¿Y el horario, Iván, de...?
El horario de nuestro cierre es de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Sí, oye, pero es muchísimo. Yo pensé que nada más era como, no sé, hasta la Palmera o algo así, o sea, hasta la Basílica cierran.
Así
y
es.
Luego se van por Juárez.
Así es, son 24 kilómetros en total, que abarcan inclusive un pequeño ramal dentro del centro histórico, vuelve a salir y sigue todo Reforma, ¿no? Hasta llegar a la Basílica.
Sí, mi hija lo ha hecho y le encanta, ¿eh? Va varias veces y dice que es muy bien. Entonces eso es cultura, que sí. Diana también lo ha hecho, ya ven, nuestra coordinadora también.
Yo ni bici tengo, caray, es un compromiso que hago aquí públicamente.
Te voy a dar una ecobici.
Sí, caray.
¿No?
Sí,
por lo menos para
que
puedas
caray.
Hacer el cierre dominical,
sí,
te invito
no puede
a hacerlo
ser.
El domingo.
Sí.
Oye, entonces venga. Hablabas de equipamiento, de cultura...
Ajá, de infraestructura, y el otro eje es el sistema de bicicletas públicas Ecobici, ¿no? Lo que todo el mundo conoce como uno de los proyectos pues que actualmente trae más de 60 mil usuarios registrados, más de 19 mil viajes diarios, ¿no?
Bueno.
Que eso ya efectivamente lo consolida como un sistema de transporte. Y más de 6.5 millones de viajes en total, ¿no? Llevamos
¿está funcionando años. Bien, Iván?
Sí, tiene afortunadamente...
Se ha ampliado inclusive, ¿no?
Así es, recientemente el año pasado, a diciembre del año pasado, finalizamos con la instalación de 175 estaciones más. O sea, tenemos hoy en día 270, ¿no? Y 4.000 bicis en la calle.
Qué oye, y tengo la otra vez, ¿te acuerdas que dimos una nota que no me acuerdo si era... ¿Cuántos años lleva Ecobici 2?
Tres.
no me acuerdo si a 1 o 2 años, no me acuerdo cuándo dimos la nota, pero que solo se habían robado una bici. O sea, que lo que aquí pensaras que no iba a funcionar porque decías, hijo, se van a volar todas las bicis, sí, no sucede.
Así es, fue la primera impresión. La verdad es que sí, el número de robos, evidentemente, a 3 años y con 4,000 bicicletas va más allá de una bici, ¿no?
Claro, no me, pero el porcentaje es bajísimo.
El porcentaje es muchísimo menor, y esto es algo que nosotros comparábamos justamente en otros en programas y en medios de comunicación. Uno pensaría que en la ciudad de París, pues al haber, en teoría, y hago comillas, mayor cultura, pues habría menos robos. Pero resulta que en la ciudad de París se roban el 10% del parque total anual, que son 20,000 bicicletas, ¿no? O sea, se roban 2,000 bicicletas al año. Okay. Al año. Hay un equipo de buceo, exclusivamente, que se mete al Sena, al río Sena,
a sacar bicis,
¿no? Porque la gente comete muchos actos vandálicos y las tira, ¿no?, al río. Entonces demuestra una cultura de respeto y valoración al sistema que te sirve, que te es útil, ¿no?, que lo cuidas. Porque,
claro, si ya te inscribiste para sacar una bici y la sacas, pues lo estás utilizando.
Claro, ahora yo el otro día leía un artículo, Iván, de que sí está sucediendo que personas que no utilizan la ecobici, sino que utilizan su bicicleta particular, sí están teniendo un problema, vaya, que incluso decía uno, yo llego y pongo hasta la cadena, y hay gente que llega y truena la cadena y se están robando las bicicletas. Entonces, que la solución era lo que tú apuntabas ahorita, tener estacionamientos, lugares seguros en donde tú puedas dejar tu bicicleta. ¿Sí está sucediendo esto?
Totalmente. A nosotros nos da, por un lado, mucho trabajo y por el otro lado, mucha esperanza. Hablo de mucha esperanza porque el hecho de que se roben las bicicletas solo habla de que hay un mayor número de bicicletas y una mayor oferta, ¿no? Claro. Eso es lo que nos da mucha esperanza.
Claro.
Lo que nos da mucho, obviamente, lo que nos pone a trabajar con mucho ahínco, pues es cómo garantizamos la seguridad del usuario. La primera es informativa, ¿no? Hay cadenas, en serio, yo lo digo como ciclista, que no son cadenas, son un moño, ¿no?
Sí,
es verdaderamente más delgado que el cable del teléfono. Entonces, es importante que el usuario sepa, ¿no? Y luego ves unas bicis de 15,000 pesos con un moño, ¿no?
Claro.
Entonces, es importante que el usuario sepa qué tipo de cadena debe tener para su bici.
Uh-huh.
Y las... adelante.
Sí, nada más, ahorita que regresemos, tenemos que ir a una pausa, sí, claro, que nos digas el tipo de cadena que conviene. Y sí me gustaría meterme a, bueno, ahora, ¿qué tenemos que aprender los ciclistas que van a
no,
salir
y bueno, y toda
a
la ruta, porque luego no tenemos ni idea dónde hay tanta ecobici.
Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Estamos platicando con Iván de la Lanza en este tema, la bicicleta. Es una moda, es un deporte, vemos que es definitivamente un transporte. Te comentaba yo la cuestión esta de robo de bicicletas que está viendo, no de las ecobicis, sino de el que se compra una bici, que muchas veces, como tú apuntabas, puede ser una bici hasta de 15,000 pesos. ¿Qué tipo de cadena se recomienda?
Voy a empezar a hablar entre ciclista urbano y funcionario público, ¿no?
Claro.
Esto va como ciclista urbano. Busquen una cadena que no tenga, que en las uniones de la cadena venga soldada, ¿no? De tal manera que el que un ladrón la pueda trozar con unas cizallas, pues le sea más difícil. Efectivamente traen también una recubierta de plástico.
Esas las he visto.
¿No? Busquen si pueden un
eso es más como para que no se oxiden y eso, ¿no?
Sí, para el uso, pero bueno, también justamente el óxido permite que se truene más fácil, ¿no?
Ah, okay.
La segunda, pues yo les recomendaría un candado tipo U, se llaman, ¿no? Entonces es una U de metal con un cierre abajo de llave, y es mucho más difícil trozar un pedazo de metal que está tan grueso.
Que una cadena.
Así es. Ahora, como del lado de funcionario, ¿no?, lo que les platico un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Los principales biciestacionamientos que vamos a generar son biciestacionamientos masivos y semimasivos. Masivos es una capacidad hasta 500 bicicletas.
¡Ay, hijo!
Semimasivos son a partir de 100 bicicletas, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues son los principales medios de transporte masivo y semimasivo,
claro,
metro y metrobús, ¿no? El principal proyecto que inclusive el doctor Mancera ya anunció junto con la secretaria Müller es el biciestacionamiento masivo del Centro de Transporte Modal Metro Constitución de 1917 en Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa era hasta el año pasado la delegación con más viajes ciclistas. este año Cuauhtémoc la superó. ¿Por qué? Pues porque los proyectos ciclistas se enfocaron a hacer, claro, ¿no?, un modelo replicable en la delegación. Entonces, lo que queremos hacer es dotar de un estacionamiento seguro de primer nivel, ¿no?, en la terminal, en el centro de transporte modal de Metro Constitución de 1907, donde puedas llegar, amarrar tu bici, independientemente del candado que traigas, tú sepas que dentro de ese mueble está seguro, medios de control de acceso, regaderas, baños, taller mecánico. Ah, sí, claro, para que no te pase lo que a mí, ¿no? Que llegas ahorita y estás súper sudado y no te puedes cambiar.
Llegas una entrevista, exacto, sudado. Sí, oye, que tengas seguridad y demás.
El asunto de la ecobici, porque ahora con las bicis, pues bueno, hay quien tiene para comprar una bici, hay quien no tiene, y sobre todo la alternativa que, aunque tú tengas tu bici, luego la ecobici es mejor porque tú vas de un lado a otro y la dejas en otro lado. O sea, tengo entendido que no la tienes que regresar a donde la tomaste, ¿es correcto?
Es correcto, la ecobici es como un perro prestado, ¿no? Uh-huh. Entonces es de, oye, pues préstame tu perro. Oye, ¿qué crees? Pues ya se hizo el baño ahí en la calle, pues vas, límpialo tú, ¿no? Ya claro, se le ponchó la llanta a la bici, pues dale mantenimiento tú. Es un sistema que cuesta $400 al año y puedes hacer viajes ilimitados diarios de hasta 45 minutos, ¿no? Entonces, si tú ves cada día, te cuesta $1.10.
No es nada.
Es el transporte más barato que existe en la Ciudad de México.
¿No? Y si te pasas de los 45, a la hora que la regresas, te cargan un poco más.
Así es, tienes un costo de $10 al minuto 60 y 35 por hora y fracción, como si fuera estacionamiento, hasta 24 horas. Si en un día no la has devuelto, hay una penalización de $5,000. Esto se hace con el fin de que haya rotación de bicis, ¿no? Y la gente
se la lleve a su casa.
Exacto.
Sí, pero si no, entonces se vuelve a la estación y ya mañana la regreso.
Y se vuelve tu bici.
Sí, no.
Ahora,
tu bici.
Iván, frente aquí, nosotros tenemos el famoso manual del ciclista urbano. Yo es algo que sí me preocupa mucho, porque cualquier persona puede decir, yo cojo mi bici, me subo una bici. Yo que he andado en bicicleta, tienes que tener muchísimo cuidado. Sí. Alguien me decía una frase un día, mira, ciclistas hay dos tipos, ¿verdad? Los que ya se cayeron y los que se van a caer. O sea, sí, realmente claro, no es, es un medio de transporte maravilloso, pero es peligroso, ¿verdad? Tienes que saber cómo andar en bicicleta. Entonces, ahí ustedes, ¿cómo se ha fomentado? ¿Cómo ves a los mexicanos? Por ejemplo, el simple hecho de tener casco, de no tener casco, de cómo meterte hacia los coches.
Sí.
Ahí, ¿cómo educas a las personas? Y luego vamos a hablar de los coches, porque luego los coches no respetamos a los ciclistas.
Justamente, y hablo desde las dos perspectivas, desde la bici y desde el escritorio, ¿no? Efectivamente, hay dos cuestiones en cuanto a percepción de seguridad, ¿no? Uno, la que te da a ti mismo como ciclista circular, como lo tienes que hacer, ¿no? Y desde esto vamos a ocupar el medio del carril, señalizar tus vueltas, ir seguro, ¿no? Que es una parte muy importante.
Yo creo que vale la pena irnos deteniendo en cada cuestión. Por ejemplo, no sé, señalar tus vueltas. ¿Cómo señalas una vuelta en la bici?
Una vuelta en la bici la señalas, pues tal cual, estirando el brazo, ¿no? Señalando la vuelta hacia la derecha, señalando el alto, que es poniendo como un poco un saludo indio hacia arriba, ¿no? Para que el coche atrás sepa qué vas a hacer y seas lo más predecible posible, ¿no?
Claro.
Sin embargo, yo sí, antes de entrar como a los consejos de la bici, pues me iría al origen un poco de por qué es peligrosa la bici, ¿no?
Uh-huh.
La bici por sí misma no es peligrosa, ¿no? O sea, no es un arma o un elemento o un vehículo que nos pudiera causar un daño por sí mismo. Tenemos que ver más bien los elementos externos. ¿Qué es lo peligroso en la bici? Pues el elemento externo que pudiera matarte. Y eso se llama un automóvil, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que atacar es hacer calles seguras. Déjense ustedes para la bici, para los peatones, ¿no? Aquí recordemos que en el país el 80% de la gente se mueve caminando, ¿no? ¿80%? Solamente un 20% se mueve en automóvil particular. Entonces, es muy importante ver a quién estamos dejando desprotegido o inaccesible a moverse. Y por el otro lado, es un 80-20 justamente. El 80% del espacio público son vialidades. Y solo el 20% del espacio público son parques o sitios para estar. Cuando el 80% es quien se mueve,
fíjate,
caminando, ¿no? Entonces, uh-huh, es muy importante ver que estamos partiendo de una planeación en donde en una ciudad se hizo completamente para un 20% para un automóvil. O sea, hay que dotar de elementos de seguridad. reducir las velocidades de los automóviles, regular al transporte público, penalizar las faltas e infracciones al reglamento de tránsito, ¿no? Entonces hay que ser muy estrictos en las licencias. ¿A quién se le está dando hoy en día una licencia? Conducir, ¿no?
Claro.
Son trabajos que se están haciendo desde el gobierno, que cuesta mucho trabajo, pero hay que, yo lo que quisiera ver es, vamos a atacar las causas más importantes en orden de importancia, uh-huh. ¿no? Nosotros en paralelo pues hacemos este esfuerzo, por ejemplo, con Bicitecas, que es el manual del ciclista urbano. Oye, si te vas a subir a una bici, hay cosas básicas que tienes que saber, ¿no? Por ejemplo, ¿a ustedes no les dijo su papá cuando eran pequeños que había que circular en sentido contrario en la bici?
Sí.
Sí, claro.
¿No? A todos. Claro. A todos. Y es lo peor que puedes
bueno,
hacer.
Bueno, fue una discusión, te voy a decir que, Iván, anoche yo veía, estaba revisando el manual, por siempre he revisado uh-huh. el programa, ¿sí? Y en ese momento yo me volteé con mi esposo y le dije, ¿ya ves? Le dije, ¿cómo tienes que circular en el sentido en que van los coches? Porque
lo que pasa es que se
él incluso
que era...
se piensa que al caminar, por ejemplo, nosotros salimos a caminar mucho, así, le digo, no tanto aquí en México, sino fuera, y siempre me dice, hay que venir en contra de los coches. Le digo, oye, no, es que el coche así te ve. Le dije, no, pero es o sea, tienes que ir en el sentido de los coches, y es una creencia sí.
más,
que la
más que el coche te ve, porque el coche te ve de igual por la espalda que por frente.
Exacto.
Tiene la idea de que es para que tú veas a los coches y lo que van a hacer.
Y que tienes más margen de maniobra, o sea, si el coche viene muy pegado,
sí,
tú
pero
tienes
en una
más...
bici no.
O sea, es lo que
o sea
yo,
en una bici... Te,
pues, pero tampoco caminando. Pues, sí,
no, no, ni caminando. Bueno, caminando es muy importante que pues el peatón debe tener siempre un espacio segregado, ¿no? Uh-huh. La velocidad en peatón es 1 metro por segundo y la velocidad de un automóvil pues pueden ser 90 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, es por eso es que existen las banquetas y tiene que haber un espacio segregado por la diferencia de velocidades. Entonces, ni caminando ni en bici podemos ir, pero sobre todo en bici, en contra del sentido de la vía. Yo les digo, adicional al coche, ¿no? Que a lo mejor tú ves al coche, que, insisto, yo rescato tu punto. El coche te ve, vengas de frente o de espaldas.
Claro.
Entonces, tiene que haber un respeto del coche por tú venir ocupando el medio del carril y él rebasarte como si rebasara a cualquier otro vehículo, ¿no? El tema en sentido contrario es, pues, si yo soy peatón y salgo de mi casa, ¿no? Y voy a cruzar la calle... Pues yo me fijo en el sentido de la vía, no me fijo al revés.
Claro.
Entonces, si yo vengo como ciclista en sentido contrario, lo más probable es que cause un accidente, ya sea con un coche, con un peatón, con transporte público. Entonces, hay miles y miles de razones por las cuales es como si yo te dijera, bueno, pues salte aquí a Constituyentes y vete en sentido contrario en tu coche. Uh-huh. Entonces, me vas a decir, no,
claro,
es lógico,
claro,
¿no? Voy
claro.
a chocar, es lo mismo. Entonces, son mitos que debemos de ir quitando, ¿no?, de la gente. Y cuesta mucho trabajo, o sea, vean desde qué punto necesitamos ir educando, ¿no? Desde la desmistificación.
De que te metes, ahorita que regresemos quiero ver si hay algún otro de este tipo de mitos. Estamos platicando con Iván de la Lanza sobre este tema, la bicicleta, ¿es una moda, un deporte o un transporte? Regresamos.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
A ver, Iván, ¿qué otros mitos hay en esta, pues en el, ahora que estamos incorporando ya la bicicleta como un transporte público, vamos claro. a llamarlo?
Bueno, uno de los importantes y que mencionaban aquí mismo en el programa es el rebasar por la derecha, ¿no? Especialmente justo transporte público, ¿no? Y es ahí donde suceden los famosos portazos. Que bueno, ahí es culpa de dos personas, ¿no? Uno, el ciclista por rebasar a la derecha, pero sobre todo el de un pasajero al interponer un objeto en la vía, ¿no? O sea
se baja una persona del taxi y se estampa el
pues es que
el
abre
ciclista,
la puerta y tú
claro,
te embarras y sin, tragas sí, la puerta.
Y sin voltear a ver efectivamente si viene un ciclista. Nosotros vamos a emprender una campaña que se llama Ojo. Entonces en el vidrio del taxi va a venir un sticker transparente que dice Ojo, cuida al ciclista. Uh-huh. Justamente para que cuando vaya a abrir la puerta...
¿Pasa mucho?
Sí, es uno de los accidentes más comunes en bici.
Es que además, imagínate, vas feliz hasta tarareando tu canción y te abren una puerta y te
y
la
te
traes.
Quedas tú.
O sea, porque no hay manera.
Oye, Iván, ya
pero es que te voy a decir por qué. Yo me imagino que queremos rebasar por la derecha porque es el estar cerca de la banqueta nos da seguridad, lo digo entre comillas. O dices, bueno, pues un poco más cerca de la banqueta estoy más alejado de los coches, entonces si me voy por la derecha estoy entre el coche y la banqueta, entonces no puede haber tanto peligro. Y no solo los portazos, sino que por lo general los coches que van pegados al carril de la derecha, muchos dan vuelta a la derecha. Entonces, si tú vas por la derecha y el claro. coche también da vuelta y tú te querías seguir derecho, pues también te sacan un susto, ¿no?
Claro. Entonces, ahora, ahí me entró una duda. Sé que hay bicicletas, pero son más avanzadas que tienen el espejo. ¿Eso tú lo recomendarías? ¿Un espejito que tiene?
Sí, aquí...
Porque generalmente el ciclista volteas toda la cabeza para ver al dar vuelta o ver si viene coche.
Claro. Aquí hay... todos los elementos, desde espejo, luces, cascos, salpicaderas, todos los elementos que tú quieras ponerle a la bicicleta, que te doten de seguridad personal, pues no van son a excelentes. Sí, sí. Claro. Lo que a ti te haga sentir más seguro, eso es lo que mejor funciona.
Hay quien anda hasta con unos chalecos con reflejantes, ¿no?
Es que andas ya en la noche.
Que son muy ligeritos, la verdad es que no es como que te pongas un chaleco y entonces te mueres de calor. O sea, son de como mallita, como de rajita.
Como sí, exactamente. Otro de los mitos importantes, y es importante mencionarlo, la bici por reglamento de tránsito tiene derecho a ocupar un carril completo. ¿Y por qué ocupa un carril? Porque como bien se mencionaba, si tú vas pegado a la guarnición, a la banqueta, ¿no? Normalmente hay una canaleta o hay coladeras o hay algún elemento que muy probablemente te haga desviarte hacia la izquierda. Ya a la derecha ya no puedes porque pues está en la banqueta, ¿no? Entonces, si tú vienes pegado a la banqueta y te desvías a la izquierda y un coche te quiere rebasar, lo más probable es que te impacte, ¿no? Si tú vienes ocupando el centro del carril y tienes un rango de maniobra de 1.5 a 2 metros, por eso las ciclovías son de 2 metros, puedes esquivar una coladera, una piedra, una hormiga con una piedra, que sea.
O rebasar a otra bicicleta.
O rebasar
también.
A otra bicicleta o rebasar un vehículo. Entonces, por eso es la importancia de que se circulen en medio del carril con seguridad, ¿no? Lo importante es pues que el vehículo no sabe tampoco que por reglamento de tránsito la bici...
Sí, por lo general agarras un carril en una bici aquí en Constituyentes y te van a ir mentando la...
Claro, te van a ir tocando.
Madre todos los de atrás.
Así es, así es. Entonces, es importante circular con seguridad. Ese manual de ciclismo urbano lo pueden encontrar en la página de la Secretaría del Medio Ambiente, que es www.sma.gov.mx.
Ahí lo pueden encontrar todos los ciclistas. Y yo creo que también valdría la pena veras, Iván, nosotros, vaya, los que manejas el coche, también leer este tipo de manual, porque aquí entran dos personas, el que va manejando la bici y el que va en el coche. Y luego los que menos respetan, y eso me gustaría platicar ahorita, supimos todos del trágico accidente de esta jovencita, Ilse, que en un momento dado no fue culpa de ella, fue culpa del camión que estaba ahí. Ya se hizo el peritaje,
Sí, efectivamente, ahora, el chofer del transporte está ya preso. Efectivamente, el peritaje determinó que fue culpa del chofer. Y bueno, pues es muy importante destacar aquí que efectivamente necesitamos regular al transporte, necesitamos sensibilizarlo y capacitarlo. Desde nuestra trinchera como medio ambiente, realizamos justo cursos a capacitaciones de choferes de transporte público. Y lo principal, pues es que lo sacamos a la calle con una bici. O sea, primero les enseñamos teóricamente. Claro. Primero les enseñamos teóricamente lo que viene en el manual, cómo hay que andar en bici. Después, en un ambiente controlado, ahí en el Club de Ciclista Urbano, que cuando quieran los invito a conocer, pues lo sacamos a ver cómo tienen desarrolladas sus habilidades y ponemos conos simulando camiones. Pero de prueba final, a quienes pueden por capacidad física, pues los llevamos a su misma ruta, ¿no? Obviamente con un chaleco diferente y con ropa diferente, para que sus compañeros no vean que son ellos, ¿no?
Pero se me hace buenísima idea, pues métete como ciclista y ve realmente lo que tienes que proteger.
Y sirve de sensibilización, efectivamente. O sea, el chofer sí dice, ¿no? Ya vi
la
lo que
otra me la pienso dos veces.
Claro.
Exacto.
Porque hay mucha gente que inclusive ante un paso, no sé, una Y, pues te echan el coche porque dice el otro se va a espantar porque yo traigo más, ahora sí que más lata, ¿no? Y al final del día, pues que poca vuela, ¿no? Andar echando coches a las bicis.
Así es.
Estás en realidad indefenso. Tú como bici indefenso y eres tu carrocería.
Oye, así a ver, es. Iván, y ya prácticamente, yo te voy a decir, bueno, es más como mujeres. Yo salgo de mi casa y sales con cualquier cantidad de cosas cargando. Uh-huh. Ahí, ¿cómo le haces? Porque, digo, yo sé que tú eres hombre. Cuando vas a trabajar, pues generalmente vas con un portafolio o vas con una computadora. O sea, vas con cosas. No es que tan fácil es o qué tanto recomiendas. Luego la gente se carga demasiado o lleva una backpack que le pesa muchísimo. Ahí, ¿cómo hacerle? ¿No? Oye, yo he visto mujeres también que andan con el tacón, entonces tienen que quitar el tacón y luego se cambian de zapatos. O sea, ahí la cuestión práctica, ¿qué tanto puedes llevar en una bicicleta?
Claro, pues ya depende de cada quien y ahora sí que a dónde vayan, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, pues les comentaba, venía de mi casa y ayer tuve que trabajar en la noche y entonces pues me llevé mi laptop y no pasé a dejarla a la oficina antes de venir para acá. Yo recomiendo viajar lo más ligero en la medida de lo posible. Exacto. Entonces, hay algo que es, por ejemplo, en Europa hay algo muy famoso que se llama Cycle Chic, ¿no? Uh-huh. Y entonces es, vamos a ver quién anda más elegante en la bici, ¿no? Y ya, hay gente, ¿no?
Es que ahorita ya los ves de traje, de sí. todo. Oye, ¿que hay una carrera de tacones en bicicleta?
Pues yo hasta ahorita no había
escuchado. No te has inscrito.
Se me olvidaron mis tacones, no me he inscrito. Pero no sabría yo
decir. Ahora, tienen un... Ah, sí, que hubo una ahora en marzo que fue el Día Internacional de la Mujer. Ahí se llevó a cabo esa famosa carrera de bicicleta en tacones. Pero veo que tienen una canasta también, entonces ahí nada más hay que tener cuidado tampoco de cargarla demasiado.
Sí, de hecho las ecobicis tienen una canasta al frente y sirve más para llevar tu propio portafolio y lo amarras un poco como a la parte delantera, ¿no?
Y hay que cuidar también, Iván, la cuestión de ponerte, por ejemplo, cosas en la espalda y demás. Yo veía en el manual que una de las cosas que decía más importante es adaptar tu bicicleta. Lo que más te puede lastimar, claro, si ya eres una persona que anda mucho en bicicleta, es no tener la bici adecuada, o sea, tener la que te quede demasiado baja o demasiado alta, te andas cayendo.
A ver, sí, tipos de bici, porque está la bici de pista, que es esta que tiene las llantas muy, muy delgaditas y con un bachecito te las revientas, más como para pista, ¿no?
Sí, yo uso de esas.
Ah, buenísimo. Uh-huh. Pero tú ya eres expertazo. Y luego está bicicleta de montaña, que no es la más cómoda, tengo entendido, nada más que es la que más aguanta.
Pues sí, ¿no? Básicamente el bache, y que también lo dice ahí en el manual, lo soportas tú con tus piernas, ¿no? O sea, además de una posible amortiguación que puedas tener en la bici, es importante, es como cuando montas un poco caballo o algo, ¿no? En realidad claro. Tienes que hacer una cierta resistencia y equilibrio con las piernas. La mejor bici, pues, es la que
es la que te acomoda.
Exacto. Ahora,
porque hay una bici urbana, ¿no? También es una bicicleta que es un poquito más cómoda, es entre montaña y de pista, ¿no?
Así es, híbrida, ¿no?
Ajá.
El estilo de la bici depende mucho, como dice también ahí en el manual, para qué la quieras, ¿no?
Claro.
La voy a usar para trasladarme de aquí, de mi casa a mi trabajo, y resulta que vivo a 20 minutos, ¿no? 8 kilómetros de distancia, que es el 50%, ojo, del total de los viajes diarios en México. Por eso la bicicleta es una opción.
Uh-huh.
El 50% del total de los viajes son de 8 kilómetros o menos.
Ah, eso está interesante. La mitad de los viajes de las personas son a menos de 8 kilómetros.
¿Y un viaje de 8 kilómetros en bicicleta, qué te avientas? ¿No?
Debe ser, por ejemplo, para dimensionarlo, es del Bosque Chapultepec al centro, ¿no? Al centro histórico.
Que es un tramo.
Es un tramo, pero en bici lo podrás hacer en unos 30, 35 minutos, ¿no?
Ok.
Uh-huh. Entonces, es cuando hay, ¿no? La idea aquí es que la opción se convierta en una bici para el trayecto que tú quieras, ¿no? Y cuando tú quieras.
Claro.
Oye, pues hoy sí se me antoja irme, dice, pues adelante.
Sí, no es
decir, y algo que yo nunca había considerado, que ahorita lo apuntas tú, Iván, es ciertos trayectos. O sea, la dejas en el metro y luego te vas. Porque hay quien piensa, no, yo no puedo bicicleta porque hago una hora mi trabajo, hago hora y
claro.
media. Bueno, igual
llegas,
algo,
nomás hasta el
llegas
metro,
a algún
¿no?
trayecto. Tenemos que ir a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
A A ver, Iván, en rasgos generales, ¿qué nos podrías dar de los, bueno, pues estos, los principales, lo que está este manual más o menos de la bicicleta?
Sí,
para
yo,
que nos esté escuchando.
Claro, yo les recomendaría, bueno, primero que si pueden y tienen la oportunidad lo chequen en internet, pero el segundo es si ya se van a subir a una bicicleta, ya sea ecobici o su propia bicicleta, siéntanse seguros en la calle en la medida de lo posible. Es decir, la mayor seguridad la das tú cuando circulas. Entonces, ocupa un carril, ¿no?, en la medida de lo posible para que tengas rango de maniobra y no te vayas a caer, ¿no? Circula a tu propia velocidad. La mejor velocidad es la que tú dictas, ¿no? No claro. La que dictan los coches ni la que...
Porque luego te sientes presionado, ¿no?, de decir, hijo, no puedo ir tan lento en esta vía.
Exacto. Si te sientes presionado, busca una patrulla, ¿no? O sea, el oficial de tránsito tiene la obligación de defenderte ante un automovilista que te está presionando, ¿no? Entonces, no te dejes presionar. La prisa la tienen los coches, no tú, ¿no?
Ahora, ¿tú tienes que dejar pasar al peatón?
Por supuesto.
O sea, primero va el peatón.
El peatón es el rey de la calle.
Digo, pues eso en teoría, tú porque los pobres peatones no pueden ni cruzar la calle.
Hay una deuda muy grande que este país tiene con la dignificación de la gente que camina, y eso somos todos, ¿no?
Sí,
porque
claro,
cualquier trayecto, uses coche o uses moto, o uses bici, uses lo que sea, te tienes que subir caminando, ¿no? Entonces, es muy importante siempre dignificar y respetar a los peatones y respetar sus espacios. No se puede circular como bicicleta en la banqueta, no se puede, ni en camellones, ni en espacios peatonales, ni en nada. ¿No?
Eso está mal.
Por supuesto, es completamente correcto, que sería otro mito, ¿no?, que sumaríamos ahí, que tu papá te decía, pues vete ahí por la banqueta, ¿no? Una, pues es muy peligroso y puedes atropellar a un peatón. Y dos, te puedes caer tú también. Las banquetas no están diseñadas para que circule una bicicleta, ¿no? Ya estamos generando infraestructura, entonces espérennos, ahí vamos.
Ahí va,
¿no?
Ahí va.
Oye, estas rampas que luego hacen para puentes, que hay quien no las sube, ¿no? Hay quien llega y ya nada más la camina y ya luego sigue bajadita.
No, es que si hay unas rampas criminales, y van unas que están así como de unas subidas.
Para avanzados.
Pobres, sí, para avanzados.
Ese es el ejemplo de los primeros intentos que se hicieron hace ya 12 años, por generar infraestructura ciclista. Yo, adicional a las rampas, les diría, esa ciclovía, que es la ciclovía de la Ciudad de México, que se trazó sobre las vías del ferrocarril de Cuernavaca, ¿a dónde me lleva, no? O sea, para empezar, yo les diría, como que si yo voy a mi trabajo...
Es más recreativa, ¿no?
¿A dónde voy? Exacto. Entonces, es una ciclovía que no sirve para transportar a la gente y comunicarla. Y segunda, pues efectivamente, se hizo sobre un diseño que no se tenía, ¿no? Entonces,
claro,
hoy en día hay estándares internacionales, hay anchos, hay pendientes que se deben de respetar. Es como la calle. Si yo te dijera, oye, vamos a trazar una calle de 2 metros, pues me dirías, pues no, una calle, un carril tiene que tener un ancho para el coche específicamente.
Claro.
Lo mismo sucede con las cuestiones de vida.
O sea, de esa tú te deslindas, de las rampotas y de esta ruta que va por, como dices, por lo que era el ferrocarril de Cuernavaca.
Nos deslindamos en el diseño original, pero la estamos restituyendo por las compensaciones del segundo piso, justamente.
Está muy bien. Fíjate, situaciones prohibidas en la bicicleta: circular cerca de las puertas de los coches, circular en áreas peatonales, circular en sentido contrario, cruzar semáforo en rojo, oír música y hablar por celular. Esto es algo que también muchísimos ciclistas andan con la música, con los audífonos.
Así es. De hecho, justo yo quisiera desmitificar ciertas cosas, ¿no? Lo primero que piensa la gente cuando le dice, voy a usar bici, es ponte un casco, ¿no? Está bien, si quieres usar un casco, está bien, y si eso te hace sentir más seguro, está bien. Pero yo he visto mucha gente con audífonos, ¿no?
Sí.
Uno de los sentidos más importantes en la bicicleta son tus oídos, son tus ojos en la espalda, ¿no? Entonces, es indispensable no tener nada en los oídos, ¿no?
Ni ponerla bajita.
Ni ponerla
bajita. Porque luego hay quien que te pones bajita la música o te quitas uno.
No, ni ponerla bajita, es un distractor. Lo mismo pasa con el celular en el coche, ¿no? El manos libres no es una solución, porque lo que distrae no es no poder maniobrar con las manos, es la distracción mental, o sea, lo que tu cerebro al tratar de hacer multitasking, según está poniendo atención, no ve un alto y se lo pasa, ¿no?
Yeah.
Las luces, por ejemplo, ¿no? Las
Oye,
luces
fíjate, todo lo que te ponen aquí
básico.
Es que, fíjate, el que tengas demasiado frío, que vayas bien equipado, ¿sí? El que estés demasiado cansado, ¿sí? Subirte a la bicicleta. ¿El consumo de alcohol les han tocado?
Hasta 2 se puede.
Hasta 2 drinks.
Hasta 2 cervezas.
¿Y hay alcoholímetro en bicicleta? ¿Te puede parar el alcoholímetro?
Aún no, porque la bicicleta justamente no es un arma que... Es decir,
si te vas a lastimar tú, no
si
vas
yo,
a... No
si yo atropello a alguien en la bicicleta, es muy probable que no lo mate, ¿no?
Claro.
Porque no alcanzo más de 20 kilómetros. Todo tiene que ver con la velocidad. Ojo, señor. Uh-huh. La cuestión aquí es regular las velocidades. Si hacemos eso, en general, con cualquier vehículo, vamos a salvar muchísimas vidas. Porque si un coche me atropella 30... yo tengo 80% de probabilidades, 90% de probabilidades de sobrevivir, ¿no? No me va, seguramente voy a tener lesiones, pero voy a poder vivir. Sin embargo, si me pega 60, que es el doble, solamente me queda al revés, el 10% de probabilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, fíjate, ¿por qué? Porque claro, traigo una tonelada de metal, ¿no? Uh-huh. Es indispensable ver que el coche por sí mismo, no por ser negativo, pero a ciertas velocidades, por eso hay que
es un arma.
Pues es un arma.
Claro, por supuesto. Hay que tendríamos que hacerlo. ¿Y la Ecobici cómo le pueden hacer los que estén interesados
ahorita? ¿Cómo te inscribes?
¿Cómo
funciona?
Es súper fácil. Tenemos dos medios de inscripción. Uno es presencial y otro es una preinscripción a través de la página de internet, que es www.ecobici.gdf.mx. Se meten a la página, se tiene que hacer un pago, o ya sea que vayan a los centros de atención. Tenemos ahora uno en Polanco, tenemos otro en Condesa, tenemos módulos y stands a lo largo de Reforma, en Reforma 222, en las plazas Río de Janeiro y ay, se me fue el nombre de la otra, en la Roma. Uh-huh. Es bien fácil. Únicamente te tienes que hacer un pago de $400, que son $400 anuales. Se hace a través de una tarjeta de crédito, débito o un recibo telefónico, ¿no? Telmex.
Ah, no, pues está muy fácil.
Así es. Se paga eso, se deja eso como medio de garantía, ¿no? Para que sepamos que van a regresar las bicicletas, muchachos. Y entonces, inmediatamente en ese momento te dan tu bicicleta. Únicamente tienes que llevar una identificación oficial.
Que es... Pero, ¿y que te dan una tarjeta?
Tienes un IP, ¿no?
Tienes una tarjeta de usuario.
Ah, mira, aquí me lo está enseñando Diana.
Claro, y con un IP, ¿no? Tienes.
Así es esta tarjeta, ¿no? Bueno, este ya es viejita, de hecho. Uh-huh. Entonces, funciona como Metrobús, ¿no? Yo llego a las 271 estaciones que tengo posibilidades.
¿En qué delegaciones están?
Estamos en dos delegaciones, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Okay.
Pero abarcamos 20 colonias. O sea, si lo ven desde acá, desde este lado que estamos parados, pues está desde Polanco, San Miguel Chapultepec y Escandón, hasta el centro histórico, ¿no? Hacia el norte ya esta semana instalamos en Buenavista, que eran las últimas pendientes que teníamos, ¿no?
Oye, ¿y edad? ¿Hay alguna restricción? Por ejemplo, ¿niños pueden tener, adultos mayores?
A partir de 16 años pueden ir con un padre o tutor, uh-huh, que les transmite
para sacar su credencial.
Exacto.
¿Y hasta qué edad?
Y luego cuando...
Igual llega uno de 80...
No, pero pues, el de 80 le pedalea mejor que el de 40.
Tenemos usuarios, de hecho, bastante longevos. Tenemos usuarios de hasta 80 años, ¿no? Uh-huh. Yo, de hecho, el día de ayer, y les voy a enseñar una foto, me acabo de encontrar pues con una persona ya pues grande, ¿no? Justo en la ciclovía, ¿no?
Y perfectamente.
A mí me encanta ver eso, porque claro, eso es lo que nos da...
No, que no tiene 80, pero sí tiene ahí sus 65, 70.
Pero anda muy bien.
Tengo otra con una persona de la tercera edad, con su bastón. Me paré a preguntarle, te lo juro, ahorita les enseño la foto. Me paré a preguntarle y me dijo, pues es que, hijo, es más fácil que caminar, ¿no? O sea, sí, tú ponte a pensar, tengo menos impacto, me encuentro con menos, ¿no?
Claro. Oye, ¿y hay posibilidad que en la Ecobici, por ejemplo, se descomponga la cadena, la llanta? ¿Ahí qué hago?
Claro, no acabamos de explicar el funcionamiento. Yo tomo paso la tarjeta por el lector de las 271.
Y libera una bicicleta.
Libera una bicicleta.
¿La que tú quieras o libera la que está disponible?
No, es una combinación entre las que el sistema reconoce el uso de cada bicicleta. Entonces te va a dar la que probablemente menos uso haya tenido en esa estación. Uh-huh. De tal manera que pueda haber una buena
que
rotación.
Que haya rotación,
¿no? Claro. Uh-huh. Es un sistema muy interesante, uh-huh, que funciona ahí. Tomas la bicicleta, te diriges hacia tu destino, la dejas en la otra estación, verificas que el candado se ponga en rojo, que es un poquito que tiene ahí, eso hace que la bicicleta esté anclada, vuelves a pasar tu tarjeta por el lector y la misma estación te dice que
ya estuvo, ya te van a dejar de cobrar.
Si tú te encuentras que tomas una bicicleta y tiene algo, uh-huh, mal, la dejas ahí mismo,
¿no? Ah, mira.
Y la vuelves a anclar y el sistema reconoce cada que una bicicleta tuvo tres devoluciones inmediatas que algo tiene.
Ah, mira. Y claro, y la compone. Y la compone. Sí, por ejemplo, y saca sin hasta, en la cadena.
Oye, y la otra, ¿cómo así saber en dónde? O sea, yo me llevo la bici y cómo sé. ¿Está en la página o hay algún mapa? O ¿cómo sé dónde dejarla? ¿Dónde hay estacionamiento?
Sí, tenemos dos cuestiones para poder identificar las estaciones. Una es la página de internet, en donde efectivamente vienen las estaciones. Y la otra es una aplicación para iPhone. Justamente estamos ya por sacarla de Android, yo creo que en un par de semanas más. Pero es una aplicación en donde yo puedo ver, se las enseño aquí si quieren, donde yo puedo ver el mapa de las estaciones, ¿no?
Ahí, ¿en dónde están?
En una pantalla medio rara, roja. Pero ahí me dice dónde están.
No, pues qué maravilla, Iván. Ahora
qué
sí
buen
que
programa, muchas felicidades.
Muchísimas felicidades, da gusto, de veras, y que todos nuestros radioescuchas nos sumemos a esto, ya sea como ciclista o como automovilista. ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues sí, claro, mis datos son... yo les dejo, si quieren, mi correo electrónico y mi teléfono de oficina, que es... mi correo electrónico es ilanza, y de Iván, lanza como de lanzar, con Z, .sma@gmail.com. Y mi teléfono de oficina es el 5273-2949. Y bueno, pues ahí nos pueden
encontrar. Pues muchísimas gracias a Iván de la Lanza, director de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta. Vámonos en bicicleta, Alonso, voy a comprar la tuya.
La verdad que sí.
Muchas gracias, Iván. Gracias por estar con nosotros en Día a Día.
Gracias.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues ¿cuál crees que es el efecto masculino? ¿Cuál es el efecto masculino que provoca el estrés?
A ver, o sea, algo que haga... ¿el hombre?
Si te estresas, y es que el estrés, mira nada más, para que tus cuentas hagas. El estrés ha disparado el exceso de vello facial en las mujeres españolas. Una alteración conocida con el nombre de istrutismo. Bueno, y el istrutismo se caracteriza por la presencia en la mujer de pelo en zonas propias del hombre, como la cara, el pecho, la espalda, así como en extremidades o la parte superior del abdomen. La principal causa se debe a un aumento en la producción de los andrógenos, que son las hormonas masculinas provocadas por el estrés. La mayoría de las afectadas no acuden a los especialistas para tratarse y optan por hacer uso de pinzas, de depilación con cera o de decoloración del vello, ¿no? Una de las prácticas más populares. El 23% de las afectadas lo intenta resolver buscando un consejo de la familia. El 20% se dirige a la estética. Un 15% a los amigos. El 4% con los farmacéuticos. Y el 6% de plano no recurre a nada y se guarda el problema. Pero bueno, el estrés genera que te salga vello en lugares donde no quieres.
No, es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente si algo te molesta a la mujer es poder tener ese vello extra. A ninguna mujer le gusta.
Pero entonces, cálmense, ya no se estresen.
Y tampoco a ningún hombre, me imagino que a nadie.
No.
Es algo que no es bonito.
Es matapasiones.
Exactamente.
Totalmente.
De acuerdísimo. Pues muy interesante, Alonso, como siempre. Y bueno, queremos agradecer a todos ustedes que han estado el día de hoy con nosotros. Recuerda, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa y si te has perdido alguno los anteriores o de fin de semana. Muchas gracias al equipo que hace posible que estemos aquí con ustedes.
Así es, a Diana Esquivel que coordina este programa, Armando en los teléfonos, Óscar Acaso y Alfred Rodríguez en las consolas de operación y Martín Chávez como productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en mañana nos escuchamos en Día a Día en punto de las 10 de la mañana, que rápidamente, antes de que se fuera Iván, me dijo que si tú haces 20 viajes, porque acá que registras 20 viajes con tu Ecobici, te dan un boleto para el cine. Entonces hay que registrarse ahí en...
Se llama Tu Ola. Bueno.
En Tu Ola, que es un link ahí de la página de Ecobici. Pero bueno, pues un convenio que hicieron para fomentar un poquito más, que nos movamos y hagamos un poco más de deporte.
Muy bueno.
No. Yo soy Alonso Rivero, entre otras cosas, y ya me iba, ¿no? Bye.
Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.